Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Ya se fueron los malos tiempos violentos, a los cuatro elementos, por los cuatro vientos. Tiempos de justicia y dignidad, Dios ilumina a mi gente en Cherán. Nuevas generaciones han llegado pa' curarla, niños, niñas, abuelitos, vamos a cuidarla. Intereses monetarios que mataban a la tierra, movimiento pacifista, no queremos aquí guerra. Si te arrancan un árbol, yo voy a sembrar 10. Si te tiran mala vibra, yo la vuelvo al revés. Transnacionales, internacionales, se van de mi país. Edad dorada ilumina ahora mi raíz. Atmósfera mágica huele a verde anís. Levantando ya la milpa, hoy cosecho mi maíz.
Han matado a mi padre, han matado a mi brother, han asesinado a todos los pinos. Estamos unidos, esquina en esquina, es a fuego, vecino a vecino. Cherán, tierra de chamán, tierra ancestral sagrada. Cherán, no puede pasar, no hay políticos ni policía. ¿Y dónde están? Dime dónde están. El gobierno no sé a dónde está y no da igual. La profecía ya se está cumpliendo y no la pueden frenar, no la pueden frenar, no la pueden frenar, no la pueden frenar.
No la pueden frenar y no van a parar la fuerza que alimenta nuestro caminar. Pues el sexto sol asoma su destello en medio de la densa oscuridad. Con sus rayos dorados se abre paso en la penumbra de esta realidad. Para iluminar de nuevo y para purificar de lleno a la humanidad. De fogata en fogata la voz corre a prisa. La gente en cada plaza se organiza. Se aviva la chispa de entre la ceniza, la de la esperanza que la piel eriza.
Hijos de la madre tierra, nuestro canto, nuestro rezo. Se van elevando al cielo para que escuchen nuestro sueño. Ya se despertó mi vuelo, saliendo a encender el fuego. La semilla va creciendo, la esperanza está creciendo.
Alma de lluvia, alma de mi tierra,
alma de mi
alma
tierra,
el bosque, alma de mi gente,
alma de mi
alma
gente.
De lluvia, alma de mi tierra, corazón purépecha.
De la tierra se escuchó el llamado de Cherán, defendiendo el bosque, luchando la vida, paz y dignidad. Es un mundo nuevo de amor y raíz ancestral. Sin miedo y sin odio vive el pueblo digno de Cherán.
Jujuchas es páspera, era chintan, yamin torecha, casandar cherán geranapuecha, mar cuenta nera chicuechan, cachón vikingón. Cajucha is winga pinta, himbokta kericha, is narita chisham, kais winga pit korecha no anda chero.
Mil hachas no podrán y me alzo con mis ramas, alas de esperanza y dignidad, mil balas no entrarán, mi tronco corazón. Resistirá y florecerán mis ganas de cantar a las aves y a las nubes y la amistad de mil almas hermanas ya que danzan al celebrar la fuerza y belleza de Cherán. La visión y el coraje de la lucha del pueblo de Cherán.
¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy iniciamos el recorrido en el Expreso de las 10 con una canción que reúne las voces de Héctor Guerra, Lengua Alerta, Rocco, Rubén Albarrán, entre otros, en homenaje a Cherán, un pueblo de Michoacán que se levantó en armas para defender su bosque de la tala clandestina y el crimen organizado. Y es que el cine y la producción audiovisual pueden ser un instrumento importante para la promoción y la conservación del medio ambiente y los derechos humanos, ya que despierta emociones, invita a la reflexión y permite identificarnos con sus protagonistas e historias. Hoy escucharemos el canto colectivo de unas mujeres que trabajan en el cultivo del arroz, un documental que nos muestra a través del paisaje sonoro la diversidad de especies en una región del Amazonas y el drama de una comunidad y su lucha por el agua, como parte del ciclo de cine socioambiental en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Te invitamos para que nos acompañes. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Citlali Grajeda en la asistencia, en el control operativo desde el conjunto de artes escénicas Raúl Martínez, en cabina central José Luis Vázquez, Ramón Flores y Ray Hernández en las redes sociales. Enviamos un saludo cordial a través de las 9 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara en todo el estado de Jalisco.
Allí está todo lo que necesitas, sol y luna y estrellas, pues la luz que reclamas habita en tu interior. Hermann Hesse.
Y saludo con gusto esta mañana al doctor Eduardo Santana, coordinador general del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara, quien nos acompaña el día de hoy.
¿Qué tal? Buenos días y muchas gracias por esta invitación.
Qué gusto tenerte con nosotros, doctor. También está el día de hoy con nosotros Víctor González Quintanilla, coordinador de vinculación, cultura y divulgación científica de este museo. Me da mucho gusto tenerte con nosotros, Víctor. Bienvenido.
¿Qué tal, Alonso? Con todo gusto también aquí, saludando a nuestros amigos de Radio Universidad. Y pues hiciste una selección muy buena ahora que platicas de este Up, Down and Sideways. Se llama la película sobre las que siembran arroz. Una maravilla auditiva.
Vamos a escuchar esta parte también de la producción audiovisual, que puede ser, Eduardo, un recurso muy importante para la promoción del medio ambiente, la producción cinematográfica.
Sí, efectivamente. Fíjate que cuando inicié el plan maestro del Museo de Ciencias Ambientales en el 2009, ese mismo año iniciamos la muestra de cine socioambiental con el Festival Internacional de Cine, porque vimos el paralelo entre la nueva visión de los museos de ciencia, que no son transmitir información y conocimiento. El paradigma de los museos cambió del original como gabinete de curiosidades a después ser colecciones de minerales, de animales, de plantas, que más bien nos ayudaron a entender de dónde veníamos. Por eso historia natural, por eso antropología, historia, paleontología. Pero ahora los museos es otra cosa, ahora los museos son espacios para explorar hacia dónde vamos. Claro, hay que saber de dónde venimos para saber dónde estamos parados y poder entender tendencias sociales, tendencias ecológicas, que hoy salió en las noticias una muy importante sobre el deterioro ambiental global, después podemos platicarlo, pero justamente vimos que el cine genera emociones y sensaciones y sentimientos que lleva a cada quien a buscar más información o incita a la acción, inspira a trabajar, y entonces en ese paralelo nacieron juntos, en esencia, el plan maestro del museo y la muestra de cine socioambiental.
A veces te puede causar indignación, dolor, molestia, pero finalmente son emociones que pueden llevarte a la acción también.
Es que son necesarias. Tal vez la frustración sea la que no querramos promover y el sentido de impotencia, pero sí el coraje, sí el dolor, sí la tristeza, pero también la esperanza y el optimismo, porque finalmente estamos en un proceso de deterioro social. Ya vieron lo que pasó en Nueva Zelanda hoy en la mañana, parecería que estamos regresando al tiempo de las cruzadas, de guerras religiosas, por matamos gentes por sus preferencias religiosas, por sus preferencias sexuales, por sus preferencias políticas tal vez. Entonces, sí, esa parte es muy importante, pero siempre la esperanza es un tema y es un sentimiento y es algo que queremos incitar, porque pues finalmente eso es lo que nos lleva a la acción, tanto por la justicia social como por la conservación del medio ambiente, que es el que nos sustenta.
Y justamente cuando hablamos de medio ambiente, al mismo tiempo estamos hablando de justicia social, de formas de organización, de conservación de tradiciones, incluso, Víctor, como en el caso de esta película de las mujeres que cantan mientras cultivan el arroz.
Sí, de hecho, pudiera sonar a pleonasmo decir socioambiental, pero lo ha mantenido el doctor Santana, el término así, para hacer énfasis en que somos parte del ambiente. Es decir, cuando decimos ambiental, no solamente es naturaleza, es la mezcla, la confluencia entre la sociedad y la naturaleza, o de las maneras en las que nos involucramos, nos relacionamos con nuestro entorno. Es cultura, al final de cuentas. Y esta película que mencionas de Uptown and Sidewards, que ganó el premio internacional en Cinema Planeta, que es el Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente que se lleva a cabo en Cuernavaca y que nos proporciona muchas de las películas que nosotros exhibimos, conjuga muy bien con esto de que es el Año Internacional de las Lenguas Originarias. Es una película muy bonita que nos muestra cómo los cantos hacen más llevadero el trabajo dentro de la preparación de la tierra, después del sembrado y después de la cosecha, en una comunidad muy muy alejada que es parte de India, pero está más arriba en las montañas, una pequeña comunidad, y estas canciones llevan cientos, quizá miles de años, no están ni siquiera bien determinado cuánto tiempo llevan, de cuándo empezaron, pero todavía se mantienen, y eso es algo muy bonito.
Vamos a invitar al público de todo el estado que nos acompaña para escuchar parte del sonido de esta película. Pues verdaderamente fascinante escuchar las voces de esta comunidad que se organiza para el cultivo del arroz y finalmente tiene que ver también con el rescate de las tradiciones. Ahora que estamos hablando del año en el que se valoran las lenguas indígenas, cuando mueren los transmisores orales, mueren también con ellos este conocimiento y esta información que ha existido a lo largo de miles de años y que se transmite de generación en generación. Por eso también la producción audiovisual nos permite proteger, promover y valorar este tipo de expresiones.
Sí, de hecho, nosotros en la muestra de cine socioambiental procuramos llevar comentarios, llevar especialistas, a veces los directores o productores de la película, a veces algunos especialistas de aquí de la Universidad de Guadalajara o de otras instituciones, para después aterrizar el tema y platicar un poco cómo se manifiesta aquí en nuestro entorno. Por ejemplo, esta película tiene que ver con cómo, y esos ritmos y esa polifonía suceden mientras están trabajando, mientras están con el asadón jalándole. Entonces, esto sucede al otro lado del mundo, literalmente, pero también aquí. Entonces, también aquí hay lenguas originarias, también aquí hay una historia oral muy rica que rescatar. Y entonces llevamos, por ejemplo, ayer que tuvimos la proyección de esta película, a especialistas en la materia. Llevamos a la doctora Ana María de la O, que es la decana de la historia oral en México y fue directora de la Asociación Internacional, incluso estuvo con nosotros. Estuvo la doctora Erika Blanco, que además de ser una antropóloga y arqueóloga, está involucrada en un proyecto que se llama Voces del Origen, que está tratando también de hacer estos paisajes sonoros de las lenguas originarias de Jalisco y región occidente, particularmente de la birrárica, de la nación birrárica, la que algunos conocen como huicholes. Y este es un proyecto que lo que hace es eso, rescatar a través de la producción auditiva, en este caso, todas las lenguas originarias que todavía existen, porque es un patrimonio de todos y para poderlo compartir.
Claro, incluso en México existe una gran cantidad de lenguas indígenas, Eduardo, muchas de las cuales están en peligro de extinción, justamente.
Sí, es que, bueno, son más de 60 actualmente, pero antes eran más de 200, pero el asunto de la pérdida de las lenguas indígenas es que en realidad lo que perdemos son pedazos de realidad. porque construimos la realidad a través de nuestro idioma y de nuestras percepciones. Pero cada cultura, tanto por su ambiente como su idiosincrasia, que puede ser genética o puede ser cultural, percibe y describe el ambiente de una manera diferente. Entonces, lo que para nosotros aquí podemos decir que es nieve, porque donde estamos vemos nieve una vez al año en el Nevado de Colima. Para los inuits o los que viven en el norte de Siberia o en el norte de Escandinavia, tienen 10 o 15 palabras para nieve. O sea, hay muchas nieves diferentes. Entonces, de acuerdo a eso, es un filtro por el cual nosotros vemos la realidad, y esa pérdida, que lamentablemente es muy acelerada, hace que perdamos la cultura global y una visión integral de la realidad, de la cual podemos aprender unos de otros, y lo vamos perdiendo.
Y justamente es parte de los objetivos de este ciclo de cine socioambiental que estamos conociendo esta mañana aquí en El Expreso de las 10.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres. Continuamos.
La voz del dragón era enorme y suave, y olía como una fragua. Úrsula Le Guin.
Continuamos transmitiendo desde el Conjunto de Artes Escénicas como parte de nuestra cobertura del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, conversando con el doctor Eduardo Santana, coordinador general del Museo de Ciencias Ambientales aquí en la Universidad de Guadalajara, y nos acompaña también el coordinador de Vinculación Cultural y Divulgación Científica, Víctor González Quintanilla. Estamos comentando que la producción audiovisual puede ser un recurso interesante para motivar a la reflexión, al debate y también invitar a la acción. Y el sonido, particularmente porque es nuestro interés a través de la radio y la producción auditiva, puede ser un recurso también, Eduardo, para identificar la riqueza y la biodiversidad. Platícanos si esto ha sido parte de tu experiencia también.
Sí, mira, el sonido es muy importante como elemento de comunicación para muchas de las especies animales. Bueno, yo empecé estudiando aves, por ejemplo, y la razón de que sabemos tanto de las aves es porque coincidimos con ellas en comunicarnos principalmente auditivamente y visualmente.
A veces es más fácil escucharlas que observarlas.
No,
incluso,
de hecho, los censos, cuando uno hace un censo de aves, yo te diría que entre el 80 y el 95% de las detecciones son auditivas. Solamente entre el 5 y el 15% son visuales.
Algunas son especies muy pequeñas incluso para poder observarlas.
Sí, o ¿no? Están muy altas en el dosel.
Cierto.
O están entre el follaje. Entonces, tienes que, con mis alumnos, pues lo que tenemos es que un proceso de adiestramiento para aprender los cantos de las aves y poder identificarlas. Siempre queda algunos cantos que los escuchas y no sabes qué es porque es muy raro de alguna especie, o es muy raro y casi no se oye, no se conoce de quién está haciendo ese, claro, ese tipo de canto. Pero aunque parece contradictorio, entendemos más a las aves, los científicos, que lo que entendemos muchas veces a los mamíferos, porque por ejemplo, los lobos o los coyotes, y si tienes perros tú lo sabes, o los gatos, se comunican mucho olfativamente, y entonces hay mucha comunicación con feromonas, con marcas que dejan, que nosotros no las podemos detectar, pero los pájaros solamente es auditiva y visualmente, así que es lo que más hemos estudiado y como más hemos aprendido de la evolución y del comportamiento animal.
También está el caso de los murciélagos, por ejemplo.
Pues ahí está el caso donde eso sí, no los vemos de a tiro, uh-huh. Pero ahora con dos películas que tuvimos excelentes de murciélagos con Rodrigo Medellín en el Festival de Cine, con Film for Climate y en el cual colaboró la muestra de cine socioambiental, pues vemos la importancia del trabajo que hacen los murciélagos en la noche, por ejemplo, para la evolución y supervivencia del agave que produce tequila. o de las pitayas, por ejemplo, que si no tuviéramos murciélagos, no tuviéramos pitayas. El 80% de la producción de pitayas, según estudios que hemos hecho, se debe a la polinización que hacen los murciélagos en la noche. Un porcentaje muy pequeño, menos del 5%, es polinización de día. Eso se sabe poniéndole mallitas a las flores y quitándoselas en la noche, poniéndoselas en el día y después viendo la producción de frutos y tomando fotos. Entonces, efectivamente, ahorita ya tenemos censos por primera vez de murciélagos detectando las especies por el patrón de sonidos que te dejan en una gráfica, no tanto por lo que nosotros podamos escuchar con nuestro oído, pero sino transmitimos el sonido a visual y ahí entonces podemos ver como si fuera un electrocardiograma, pero es un sonograma, y entonces podemos ver. Igual las ballenas, que de hecho, pues los estudios de la Universidad de Cornell, donde yo participaba en la directiva del laboratorio de ornitología, hacíamos los estudios de sonidos de la ballena, y ahí pues se descubrió que en esencia el tráfico de barcos en los puertos causaba que las ballenas quedaran ciegas, porque ellas ven a través del sonido, igual similar a los murciélagos, y se comunican, y entonces es imposible que se encuentren, porque hacemos zonas de sonido muerto, porque el ruido es tan grande que las ballenas no se pueden comunicar.
Y es justamente el trabajo que realiza el documental que vamos a escuchar a continuación, Víctor, donde a través del paisaje sonoro identifican la biodiversidad en una región del Amazonas.
Así es, la película que se llama Dusk Shores retrata cómo David Monacky, es un especialista y compositor ecoacústico que está haciendo este rescate, de así lo llama él y los especialistas que hacen lo mismo, del patrimonio acústico de los ecosistemas que visita. Y la película nos muestra todo su trabajo, que es impresionante cómo lleva al mero corazón del Amazonas una serie de equipamiento ahí de micrófonos, de baterías, se cuelga en una hamaca para no hacer ruido y se pone a grabar 24 horas seguidas el sonido de la selva. Y lleva más de 18 años haciendo esto, así que puede ir comparando año con año lo que va grabando, y en tiempo real se puede notar en su software, que ustedes que hacen audio lo conocen muy bien. El software te muestra las diferentes frecuencias y se nota cuando una frecuencia desaparece, que se redujo una población de quizá rana, de grillos, se va viendo. Él lo llama que está retratando en tiempo real la extinción, y es algo triste pero a la vez revelador, porque de otra manera no podrían identificarse todas estas especies, no se pueden ver con los ojos en una selva tan densa.
Claro, y justamente el paisaje sonoro es el protagonista de la siguiente producción. Vamos a escucharla.
L'ambiente acustico di un'area chiave per la biodiversità, che vari fattori stanno modificando profondamente. Con microfoni a definizione ancora più elevata. E qui tentare di registrare l'impronta sonora di un ecosistema a rischio di estinzione.
Sonoro como un recurso para la identificación de la biodiversidad. ¿Qué te parece, Eduardo?
No, la verdad que es fascinante, y fíjate que esto nos abre toda una nueva área de conocimiento. Cuando estuve conversando con David el año pasado en el Cinema Planeta, que fuimos jurado Víctor y yo en diferentes categorías, él una cosa que descubrió que a mí me sorprende, porque es el sonido de los árboles, de cómo fluye por dentro de los árboles la savia. Entonces era otro sonido que en realidad yo, habiendo trabajado, dormido, vivido en diferentes selvas de América, principalmente Centroamérica y el Caribe, y México, pues no, la verdad no lo conocía, fue un descubrimiento para mí, y entonces de pronto, como digo, expandemos nuestro conocimiento de la realidad a través de los sonidos. Y un caso que me parece interesante comentar es que un colega mío, el profesor Stanley Temple, hay un libro que se le llama La Biblia de Conservación, donde Aldo Leopold durante meses escribió en un libro, de acuerdo a la luminosidad que había en una granja en Wisconsin, las aves que cantaban y la secuencia del canto. Entonces él tuvo a detalle cuántos pájaros estaban cantando de qué especie durante ese periodo. Esto fue en 1930.
Imagínate.
Y 35. Y entonces lo que hizo Temple es que fue al Laboratorio de Ornitología de Cornell, que tiene la colección de cantos de aves más grande del mundo y tal vez de sonidos naturales más grandes, y entonces reprodujo los cantos de esos pájaros porque los sacaba de la biblioteca y los iba incorporando siguiendo las notas de Leopold de la década de los 30 en esa área. Entonces formó un paisaje sonoro del pasado y grabó el paisaje sonoro actual, y entonces pudo comparar los dos paisajes sonoros, o sea, con décadas de diferencia, y se vio lo que dice David, que se van perdiendo las especies a través del tiempo a medida que vamos porque somos nosotros los que estamos transformando el paisaje.
Claro, y podemos observarlo en la ciudad, por ejemplo, tanto en el área metropolitana de Guadalajara como en los pueblos, ciudades medias del interior del estado, donde tal vez escuchábamos cierto tipo de aves, ranas u otro tipo de especies que ahora lamentablemente ya no podemos escuchar. Es por eso la importancia de sumar la producción audiovisual como un instrumento para este registro. Quiero comentar que en nuestra página de Facebook hemos compartido con ustedes algunas ligas que nos conducen justamente al sonido de estas producciones que estamos compartiendo. Hay aspectos sociales que también intervienen. En la canción inicial del programa, Cherán, hablábamos de un pueblo que había sido invadido por la tala clandestina y el crimen organizado, y cómo las comunidades tuvieron que unirse para la defensa del bosque. Y es justamente lo que ocurre también en esta producción que también presentaron en esta muestra, Víctor.
Bueno, socioambiental, como decíamos, sí. Incluye entonces a las diferentes maneras de relacionarse entre la sociedad y la naturaleza, pero también sociedad con sociedad, digamos, los choques que hay sociales, la defensa del territorio, la justicia social, todo eso es también parte del campo de acción del Museo de Ciencias Ambientales y de la Muestra de Cine Socioambiental, por supuesto. Y los festivales de cine ambiental incluyen este tipo de producciones. Dos de las que trajimos para este año, que bien lo comentas, tocan el tema de defensa del territorio frente a las grandes corporaciones, que este es un tema que sucede en todo el mundo, en muchas partes del territorio nacional sucede, y lo vemos con el problema que tienen en la costa de Michoacán cuando regresa un joven que se fue a Estados Unidos, regresa a su pueblo y se da cuenta que pues simplemente tomaron el poder el crimen organizado, y invita a sus amigos a juntarse y a ver qué pueden hacer al respecto, y como dicen en Michoacán, son de armas tomar, pues eso hacen. Y el documentalista que lo sigue y que nos muestra toda esta historia, pues es muy valiente y se atreve a llevar la cámara en todos estos momentos. Va en una camioneta, se bajan, siguen, dicen, allá están en esa casa, vemos la acción, hay balazos. Es decir, nos está mostrando todo este tema de los autodefensas con la visión valiente de un cinematográfica, de un realizador que se animó a meterse entre todo y traérnoslo de vuelta. Ese es Recuperando el Paraíso.
Recuperando el Paraíso, y vamos a escuchar parte de su sonido.
Aquí es nuestro y aquí vamos a estar. No dormíamos en la noche, estamos sentados, estamos mirando. Pues con aquel miedo, pues, de ver a qué hora nos iban a llegar.
Supuestamente decían las tierras que eran de líder del crimen organizado que estaba en esta región. Eran intocables, pues no las podíamos trabajar.
Vamos a ver.
Recuperando el Paraíso es el nombre de esta producción que nos da cuenta, Eduardo, de una realidad que se vive lamentablemente en muchas partes del territorio nacional y del mundo: la tala clandestina, el crimen organizado y las formas de organización de las comunidades.
Sí, yo quisiera hacer el vínculo entre lo social, la cultura y el medio ambiente con este ejemplo. Bueno, primero, en base a lo que estabas comentando de los sonidos y el paisaje sonoro, también refleja la cultura. O sea, yo viví en El Limón cuando trabajaba en el desarrollo de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, y el sonido del casco de los caballos en la mañana, llevando la leche de un lado a otro, se fue perdiendo a través del tiempo a medida que fue sustituido. Y piensa el sonido del silbido del camotero, claro, cómo se ha ido perdiendo.
Los pregoneros.
Y los pregoneros, en los camiones, también hay toda una cultura en América Latina. Cuando iba por camión en Centroamérica, se oían diferentes gritos y anuncios que han ido perdiéndose a través del tiempo. Entonces, el sonido de las tortillerías, ya mucha gente de los jóvenes no saben cómo suena el sonido de una tortillería que le falta aceite siempre en algún lado, y entonces chilla y chilla y chilla. Entonces, en este caso, ¿por qué en ciertos lados, por ejemplo, en la costa de Michoacán, pero pudiera ser la costa de Jalisco, o pudiera ser la costa de Sinaloa, o la montaña de Sinaloa, por qué es que encontramos enclavado el narco, porque es que está enclavado, se empezaron las autodefensas? Finalmente es una combinación, por ejemplo, de topografía, de lugares inaccesibles, de climas tropicales para ciertos tipos de planta que se pueden cultivar, ya sean para el mercado del narco, tipos de suelo, o sea, y todo algo que hace el aislamiento, que las comunidades tengan que generar su propia cultura. Por ejemplo, los idiomas silbados. O sea, los idiomas, México, poca gente lo sabe, es de los que más tiene idiomas silbados en el mundo. Y ese idioma silbado evoluciona en lugares que son muy escarpados. El que más se conoce es el de las Islas Canarias, de La Gomera. Pero porque para llamarse de un lado un acantilado a otro, tienen todo un silbido que es algo fascinante y maravilloso. Y eso es como una cultura se adapta a unas condiciones geográficas, climáticas, ecológicas, edafológicas, y finalmente es la combinación de lo que nosotros hacemos y lo que hace la naturaleza.
Idioma silbado se llama.
Así
esto.
Así es.
Hay que hacer un programa sobre esto.
Así es, si quieres, con mucho gusto.
Todo un mundo por descubrir, sí, seguramente.
Con mucho gusto.
Y esto
en
es
el
parte
museo lo vamos a tratar.
Muy bien. Y bueno, justamente todavía hay algunas actividades como parte de esta muestra de cine socioambiental. Al volver del corte les daremos los detalles.
¡Esto de verdad es inaudito!
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos. Los ritmos del corazón.
Hoy que estamos conociendo algunas de las producciones que se integran en la muestra de cine socioambiental aquí en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, escucharemos a Café Tacuba con Trópico de Cáncer, esta canción que nos habla de la devastación ambiental en nombre del progreso.
Está muy bien lo que tú piensas.
cosas, pero ¿por qué no? Tú te acuerdas que la nuestra es una civilización muy avanzada.
Como dice la gente.
Que no ves que nuestra mente no debe tomar en cuenta ecologistas, indigenistas, retrogradistas, ni humanistas. Hay mis ingenieros civiles y asociados. Espacios sin cemento. Por eso yo ya me voy. No quiero tener nada que ver con esa fea relación de acción, construcción, destrucción. ¿Cómo es que te vas, Salvador, de la compañía si todavía hay mucho verdor?
Del conjunto de artes escénicas esta mañana que nos acompaña el doctor Eduardo Santana, coordinador general del Museo de Ciencias Ambientales aquí en la universidad, y el coordinador de vinculación cultural y divulgación científica, Víctor González Quintanilla, está también con nosotros. Le hemos pedido a nuestros amigos y amigas del auditorio que nos refieran a algún caso en el que consideran que debería ser documentado a través del cine o la producción audiovisual algún problema ambiental. Por ejemplo, Alejandro López nos dice: la deforestación de los bosques urbanos para generar casas, el no tratar las aguas residuales, son algunos problemas que deberían ser documentados. También Yasmín nos dice: me gustaría que hicieran un documental sobre la industria del plástico, no solo poniéndolos como los malos del canto, sino también viendo de qué manera se podría afectar a miles de personas al perder su empleo. Dice: habría que ver y contrastar todos los escenarios. Y Enrique Mesa nos dice algo que ustedes ya están haciendo, Eduardo: me gustaría que llevaran a cabo mediante, a través de las escuelas y proyección de películas, para que desde esas etapas de la vida de los niños pudieran sensibilizarse justamente a través de los problemas relacionados con el medio ambiente. Y es parte de lo que ustedes vienen haciendo en esta muestra.
Sí, fíjate, bueno, son tres puntos muy, muy interesantes los que hacen estos compañeros del público. Empezando por la última, Víctor y Néstor Platero, que trabajan en el museo, ellos han encabezado toda una campaña donde seguimos con el festival en las preparatorias. Está el programa Ecos del FIC, que también presentamos con otras películas del festival en Lagos de Moreno, en el CUC Sur, en Autlán, en el CUCBA, en otros centros universitarios, en Tonalá. Pero este es sí, no puedo omitir Tonalá, es muy importante en estos momentos. De ahí va a ser nuestro futuro rector general, entonces sí se debe mencionar. Pero el punto es que las preparatorias ya son más de 2,000 alumnos que han participado en cinedebates que organizamos con algunas de estas películas y donde invitamos a especialistas, ya sea en el área de producción del documental o ya sea especialistas sobre el tema. Cuando el museo esté abierto, que no sabemos todavía cuándo va a ser, pero esperamos que sea en los siguientes 2 años, si fluye el dinero, la idea es que este es un programa permanente en un auditorio que tenemos para más de 250 personas, donde vamos a estar constantemente. Eso yo creo que es fundamental.
Complementaría, doctor, que mantenemos como una extensión de la muestra, se la llevamos a algunas preparatorias. Empezamos con las que tenemos aquí cerca, la Prepa 8, el Politécnico Matute Remus, la Prepa 10, son nuestros aliados, digamos, estratégicos, y llevamos películas a las prepas. Y esto ha servido para rehabilitar auditorios. Incluso regresé a mi prepa, la Prepa 7, el auditorio estaba igualito que cuando yo estuve por ahí, que no fue hace tantos años, pero bueno, sirvió para rehabilitar el auditorio el hecho de que le hicimos a llevar cine ambiental. Y esos son auditorios muy grandes, con mucha gente, mucha capacidad, 300, 400, el de la Prepa 5, que también estamos viendo, 500 personas caben. Entonces alcanzamos a muchísimos grupos en una sola sesión. Y estamos haciendo esto, por lo menos una vez al mes visitamos una prepa con cine ambiental y llevamos especialistas para aterrizar esto dentro de un esquema de aprovechamiento educativo que tiene también ya el museo.
El plástico es algo muy importante. Si seguimos como vamos, en menos de 50 años va a haber más plástico que peces en el océano. Así de sencillo. Y ya ahora, en esa descripción de la nueva época geológica en la que estamos entrando, que se le ha llamado antropoceno, que el cambio de una época geológica a otra antes duraba millones de años, y por primera vez tenemos ya a geólogos que sí admiten que si se hace un estudio objetivo, podemos encontrar una capa estratigráfica que muestra que en unas solamente 30 años el ser humano ha cambiado la faz de la Tierra. Y el plástico, los microplásticos, es uno de esos marcadores. También está la radioactividad del plutonio por las bombas atómicas. También está el concreto, que es una nueva piedra que no existía. Hemos regado más de 1 kilogramo de concreto por cada metro cuadrado de la superficie del planeta, si lo distribuyéramos todo. Y la construcción, movemos más arena, piedra y materiales que todos los ríos del mundo arrastran en un año. O sea, ya nosotros estamos moviendo cosas. Pero el plástico es interesante porque lo que dice la compañera es el miedo a la pérdida de empleos por una transición tecnológica. Pero eso ha ocurrido durante toda la historia y efectivamente sí debe ser una preocupación. Entonces, pero todavía no sabemos analizar económicamente los daños que causamos. Las abejas y los insectos que se están desplomando generan trillones de dólares anuales en beneficio económico a través de la polinización a productos agrícolas. Entonces, ¿eso dónde entra en la ecuación? No tenemos una economía. La economía clásica no sabe medir el valor de los servicios ecosistémicos que tenemos. Entonces, hay que sopesar eso de diferentes maneras. Ese es otro tema que tratamos en el museo también y puede ser un tema del festival también, de la muestra de cine socioambiental, de ese análisis económico. Así que el tema es muy, muy bueno y el bosque urbano efectivamente genera no solamente bienestar para nosotros, pero hábitat para la fauna y especialmente los periféricos a la ciudad, como la barranca del río Santiago o el bosque La Primavera, o algunos que son artificiales, como aquí el bosque El Centinela, que es el primer caso de restauración boscosa que se dio en el occidente de México y lo tenemos aquí pegado.
La última producción de la cual escucharemos el sonido nos habla de un tema de gran actualidad y son los guerreros del agua, Víctor.
Water Warriors es una película que ganó el primer lugar en el Green Film Network Award, esta asociación que reúne 37 festivales de cine ambiental en el mundo y otorga al mejor, digamos, que se escoge dentro de los mismos directores de los festivales. festivales, a un corto y a un largo. Este es el corto que ganó. Es un caso, una vez más, que sucede en todo el país, que sucede en muchas partes del mundo, en el que una gran corporación poderosa llega a tomar recursos, en este caso el fracking famoso en Canadá, desplazando comunidades indígenas. Entonces es una lucha que hacen frente a esta corporación, y bueno, sería muy interesante que nos acompañaran también a platicarla.
Vamos a escucharla.
Water is the gift of life. Nothing in this world can live without water.
This is disrupting the natural flow of the aquifers underground, for one. There's no doubt about that.
I couldn't know what I knew and not act.
Every day people were waking up and they were like, how am I going to fight today?
Listen to the beat of the mother and of the drum.
We are all warriors and we are here to protect.
They're not going to stop. Neither are we. We have to fight for this earth because there isn't another one. This is the only planet that we have.
Pues una más de las producciones que integran esta muestra de cine socioambiental. Gracias al doctor Eduardo Santana, quien es coordinador general del Museo de Ciencias Ambientales, por su visita y sus comentarios esta mañana.
Muchas gracias.
Gracias, sí, doctor. Gracias. Muchas gracias también a Víctor González Quintanilla.
Con todo gusto, Alonso.
Coordinador de Vinculación Cultural y Divulgación Científica del Museo. Sí. Muchas gracias. Vamos al corte y continuamos en esta transmisión especial.
Si te gusta el canto de los pájaros, no compres jaulas, planta árboles.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Continuamos.
La calidad nunca es un accidente. Siempre es resultado de un esfuerzo de la inteligencia. John Ruskin.
En este momento nos acompaña Víctor Miramontes, secretario de Comunicación Social de la Federación de Estudiantes Universitarios. Me da mucho gusto tenerlo con nosotros el día de hoy.
Muchas gracias, Alonso, a ti y a todos tus radioescuchas.
También nos acompaña Alberto Estrada, coordinador de la consulta estudiantil universitaria para conocer el estado de salud de los estudiantes de la universidad. Bienvenido.
Muchas gracias, Alonso. Aquí estamos a tus órdenes para compartir esta consulta que vamos a tener en todo el estado.
A partir del próximo martes vamos a iniciar con esta consulta. Este programa se escucha en todo el estado de Jalisco y es importante que la comunidad universitaria se entere de esta consulta que se va a iniciar próximamente.
Sí, así es, Alonso. Es la segunda consulta que realiza la Federación de Estudiantes Universitarios en todo el estado. La primera la realizamos hace un par de años. Con distintos reactivos preguntábamos cosas como ¿qué tal sus maestros? ¿Llegan o no llegan a clases? ¿En qué condiciones están estudiando? ¿Cómo son sus planteles? ¿Son accesibles o no? Y hubo un dato muy duro que nos sensibilizó bastante y fue el tema de la inseguridad. Desde hace 2 años ya los estudiantes veían que el tema de la inseguridad externa era una de las principales problemáticas que enfrentábamos. Y gracias a esa consulta, nosotros pudimos empujar una macro recomendación, la 001, con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para poder brindarle a las y los estudiantes y a la ciudadanía en general la seguridad. De ello emana también lo que hoy conocemos como el proyecto de Senderos Seguros, un proyecto que busca también brindar seguridad al entorno de los planteles universitarios, y bueno, es uno de los principales proyectos de seguridad que el gobierno del estado abandera, y todo ello deriva de la primer consulta que realizamos. Ahora estamos muy felices porque la siguiente semana vamos a arrancar con la segunda consulta a nivel estatal. La verdad es que alcanzamos a identificar que hay todavía problemáticas dentro de las aulas de clases, y más bien va enfocada al tema de la salud mental, y hábitos alimenticios, entre algunos otros temas claro, más.
Que esa es una realidad, ¿no, Alberto? Sí. Hábitos alimenticios que no son saludables, también aspectos como el estrés, un factor que afecta la salud física y emocional de nuestros estudiantes.
Sí, sí, son temas que tú, al simplemente de tú los comentas, parecen ordinarios, pero todos esos temas están concatenados, ¿no? Y creo que son dos temas como primordiales, el tema de la salud mental y el tema del consumo de alcohol y el tabaco, porque en el tema de la salud mental, pues ejerce como deriva en otros problemitas, ¿no? En temas de hábitos alimenticios, en temas de actividad física.
Sí, a veces el estrés y la ansiedad se traducen en estos hábitos negativos.
Claro, te traducen eso, y esto va porque creemos que para que haya un desarrollo académico bueno en los estudiantes, tiene que haber un buen plan de salud integral, ¿no?
Exactamente.
Porque son temitas como muy muy leves, como te comento, que tú ves ahorita a lo mejor un chavo de 17 años afuera de una preparatoria, echándose un cigarro a las 9 de la mañana, y pues si no pierdes la capacidad de impacto, tú dices, ah, es un chavo menor de edad que fuma, ¿no? Pero hay algo atrás de ello, ¿no? O sea, claro, es un chavo que a lo mejor no sabe si tiene adicción al tabaco, y eso le implica una ansiedad de que esté saliendo de su aula de clases cada 30 minutos, cada hora, y pierde clases y no se prepara igual, no se desarrolla igual.
Habría que preguntarse si desayunó tal vez ese día o no, por ejemplo.
Claro, porque cubren esas necesidades, ¿no? No tienes un buen hábito alimenticio, pues ¿qué haces? Tomas un tabaco,
o un producto chatarra, que es algo que es muy común también. ¿Quiénes pueden participar en esta consulta?
Van a poder participar todas y todos los estudiantes de la red de la Universidad de Guadalajara. Va encaminada a estudiantes de escuelas preparatorias, centros universitarios, algunos posgrados. Vamos a visitar todas las regiones del estado de Jalisco y la zona metropolitana. Nosotros buscamos llegar ahorita alrededor de 50,000 estudiantes de la universidad para que nuestra muestra pueda ser representativa y podamos adquirir los valores necesarios para nosotros traducirlo a un plan de acción. Y también estamos muy comprometidos con el Open Data, poderlo presentar en todas nuestras plataformas electrónicas que puedan acceder. Y bueno, en este proceso de sucesión, podérselas entregar al rector electo, a los rectores de los centros universitarios, y que ellos también nos ayuden a trabajar con este tipo de problemáticas. ¿Qué queremos nosotros? Bueno, queremos a los jóvenes en las aulas y no en las calles, y creemos que este tipo de problemáticas de salud mental son de los precursores para que los chavos dejen de estar asistiendo a las escuelas preparatorias.
Esto va a ser a partir del próximo martes, sí, visitarán próximo. Las escuelas, aplicarán esta encuesta.
Sí, la metodología de la consulta es un cuestionario estructurado con tres tipos de preguntas, múltiples, binarias, y con escala de Likert. Tú puedes, son 80 reactivos, 80 reactivos que te lleva un tiempo de 15 minutos contestarla. Ya tenemos contacto con todos los administrativos de los planteles, preparatorias y centros universitarios. ¿Para qué? Porque la consulta se levanta en un formato de Google Forms, que es un formato que te ayuda a levantar datos en tiempo real.
Claro.
Entonces, necesitamos insumos básicos como una computadora e internet. A parecer, y la universidad tiene la capacidad que en sus escuelas preparatorias, regionales y metropolitanas y centros universitarios tienen este tipo de equipo, y pues la vamos a levantar. Se pretende que sea el 15% de la matrícula de toda la Universidad de Guadalajara para que sea una muestra representativa, 32,000 estudiantes, pero buscamos que llegue a 50,000, ¿no?
Muy bien, pues vamos a estar al pendiente de los resultados de esta consulta, Víctor, así que les invitaremos con mucho gusto en Radio Universidad para que nos platiquen de los resultados.
Sí, Alonso, muchísimas gracias por brindarnos un espacio como estos. Para nosotros es bien importante poder dar a conocer a toda la comunidad universitaria qué es lo que estamos haciendo, y sobre todo que sepan que estamos buscando fortalecer las distintas áreas de la universidad, desde la organización estudiantil a la que representamos.
Y con mucho gusto, a través de Radio Universidad de Guadalajara, llevamos este mensaje a los oídos de nuestros radioescuchas en todo el estado. Gracias por venir, Víctor Miramontes, secretario de Comunicación Social de la FEU. Gracias a Alberto Estrada, coordinador de esta consulta. Muchísimas gracias, quédense en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta la próxima.
Gracias.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.